El Destapabocas.
El Destapabocas.
Son las 11 de la mañana con 12 minutos y es un honor recibir en el primer programa del Destapabocas acá por 970 Universal a Roberto Musso, vocalista, guitarrista y compositor del Cuarteto de Nos, una de las bandas emblemáticas del rock nacional. ¿Qué haces, Roberto?
Bueno, nada, Mariano, tú que a mí un placer, la verdad. Tenía pendiente la invitación que me habías hecho, Mariano, hace unos... ¿Cuánto? ¿Hace un par de años, puede ser?
Sí, sí, sí.
Ahí, que no pude ir a la inauguración de otro programa, sí. Y hoy... estando muy lejos de acá, a varios miles de kilómetros, te dije capaz que llego, capaz que no llego, porque andaba de vacaciones con la familia, con mi esposa y con mi nena, todo enero, y bueno, con temas logísticos al final pude arreglar, llegué hace 2 días y estoy acá.
Lindas vacaciones, ¿no?
Lindas, porque estuvimos grabando, bueno, viste la del Doctor Hermes que estamos escuchando, sí. Un par de canciones con Eduardo Cabra, visitante,
de Calle 3.
Exactamente, una divina persona, además de excelente productor. Que me hizo la cabeza de que conozca Puerto Rico, que no podía hacer que no conociera. Entonces nos fuimos para allá, ¿viste? Estuvimos unos cuantos días allá. El día que lo voy a ver me dice que tenía COVID.
No.
Imagínate, ¿no? Así que nos terminamos viendo como 10 días después que llegamos.
Pero hicieron playa, pero también hiciste como recorrido cultural ahí en Puerto Rico.
Sí, mirá, en realidad estuvimos ahí en San Juan y varias playas que hay cerca. Y nos fuimos a una isla que se llama Vieques, que yo ni tenía noción de su existencia, que son dos islas que quedan cerca de Puerto Rico, Vieques y Culebra, que es una isla que por lo que me habían contado, que Estados Unidos la había usado en la época de los 60, cuando fue todo el tema con Cuba y todo eso. Entonces vos ves en la isla tipo tanques viejos y cuestiones militares ahí tiradas, pero se volvió una isla tipo las Islas Vírgenes Británicas, porque era ahí re tranquilo, no había nadie, aparte porque entre el COVID, que Puerto Rico estaba peor que acá... Y que era invierno para ellos. Claro. Él me decía, no, que es invierno. 29 grados, el agua divina. Y
dije,
La panacea. ¿Qué edad tiene Federica, tu hija, ahora?
Cumplió, y esa la cumple 11 en mayo ya. Arranca.
Qué bárbaro, 11 años.
Estamos mostrando la foto por todos lados.
Ahora que ya está grande y entiende absolutamente todo, ¿valora la canción No Llora? ¿Le encanta? ¿Está orgullosa de ese tema?
No sé.
¿No sabes?
No podría decírtelo con certeza. Yo creo que está... en una etapa en general, viste, que va a los shows. Siempre desde chiquita le dio un poco de vergüenza, o que le iba por unos canales emocionales raros, viste. Y ya desde chiquita, viste, Laura, mi esposa, la llevaba a UPA y me decía, estás cantando, y me agarra la mano fuerte, viste.
Mirá.
Y ahora de grande me dice, yo me encanta ir, papi, a las cosas, pero yo me emociono.
Se emociona,
se emociona,
divino.
Viste, con esa canción, o con Me Amo, dice que se pone a llorar.
Obvio,
¿viste?
Claro, pero esta es inspirada en ella, ¿no?
Sí.
Porque fue el momento que fuiste padre. Entonces,
esa canción la hice cuando ella tenía 1 año y medio.
Ahí va, es como que debe ser, esta la hizo mi padre para mí.
Es fuertísimo.
Y se transformó, aparte, en por lo menos en un himno de esa época del cuarteto, ¿no? Porque sonó y sonó.
No, y quedó como, viste, mirá que, no te miento, recorremos toda Latinoamérica y se me pone la piel de gallina todavía porque estamos tocando, yo qué sé, en Managua, por decirte algo, ahora como a Costa Rica dentro de unos meses. Y que la gente se cante esa canción en particular, viste, que a veces sentís que estás lejos de casa de mucho tiempo,
claro.
Y te mueve mucho más. Te digo que es una de las canciones que más me pone la piel de gallina ahí, ¿no?
Qué bárbaro.
Y sí, cuando... yo creo que había hablado contigo una vuelta, yo le había dicho a Laura, a mi esposa, vos no vayas a pedirme que haga una canción típica, viste, de padre veterano que tiene hija, que generalmente no son las mejores obras. Porque te sale mucho del corazón, viste,
sí,
capaz
claro.
Y menos capaz de lo artístico, ¿no? Pero por suerte en este caso yo creo que
salió
fue muy sincera, ¿viste?
Pero no es común que las canciones que uno le escribe a los hijos o a algún familiar o algo así tan sentidas, después lleguen a ser un hit.
Por eso te digo,
porque
claro,
¿no?
Esta fue un hit, exacto.
Ahí va.
Sí, sí, es. Y aparte, claro, que se salía de lo común. Mirá que tuvimos muchísimas dudas de sacarla como primer corte de difusión, porque
claro,
es una canción que no, capaz que no va con lo que uno entiende que es la propuesta quizás
del cuarteto,
¿viste? Claro. Bueno, por el cuarteto también ha ido cambiando, sí, a lo largo de los años, entonces no venía mal también en ese momento mostrar esta faceta. Roberto, ¿qué aprovechaste para hacer durante la pandemia, cuando el cuarteto no podía ni ensayar ni tocar? Porque uno dice, ta, Roberto es un ingeniero de sistemas que trabajó muchos años en ANCAP. Capaz que en esos meses en los que no ensayaba tanto, despuntó el vicio de la ingeniería haciendo alguna changa.
No.
¿Hiciste algo ingeniero de sistema o nada?
No digo, no porque no me guste, sino porque me sigue ocupando mucho más la música.
¿Vos decís que la música te siguió ocupando mucho tiempo?
Sí.
Hoy era una zafra linda para que un ingeniero de sistema hiciera cosas también.
Sigue siendo.
O para la creatividad, porque es el encierro, a los músicos le genera como toda esta beta que les abre una puerta a la creatividad. A pensarse, ¿no? Como tiene otro tiempo distinto, más lento para bueno.
Fue por ahí. Aparte, yo te digo, en realidad, yo lo he dicho muchas veces, ¿viste? Para mí componer es Montevideo. Yo en las giras, por más que estamos meses a veces y más tiempo a veces afuera, no puedo. No
qué
puedo.
Fuerte, ¿solamente acá?
Solamente acá, y capaz que por lo que dice Mariano, por mi chip de ingeniero, de rutinario, de metódico, ¿viste? Soy así. Entonces, como que no. Ni siquiera me llevo una guitarra al hotel, ¿viste? Para componer. Nada. Sé que no puedo. Claro. Entonces, estando en Montevideo, es cuando, ¿viste? Llevo de repente a Federica a la escuela de mañana 8:30, me quedo en el estudio que tengo en el fondo de casa y ahí me pongo a componer, ¿viste? Con mis horarios. Entonces, ahí sí me falta, de funcionario público, marcar la tarjetita.
Entonces, claro, pudiste dedicarle mucho tiempo a eso, o sea, pudiste componer bastante, digamos.
Sí, y fue un lugar diferente, y yo creo que lo hablé con muchos colegas, por decirte algo así, de compositores y todo, que de dónde buscar inspiración, ¿viste? Sobre todo en el 2020, porque también nosotros veníamos de un disco muy reciente, que era Jueves,
sí, claro,
que había salido en 2019, que venía bárbaro, porque lo habían presentado en la carne ante la arena, repleto.
Pero de hecho, lo estaban presentando en México cuando explotó la pandemia.
Y ese fue el último día, el 15 de marzo del 2020.
Claro.
Último recital, ahí después tenían que seguir por países de Centroamérica y quedó trunca la gira.
Exacto.
Bueno, lo toman ahora en marzo, ¿no?
Sí, ahí teníamos Costa Rica, Panamá, Dominicana, todo agotado aparte. Teníamos en San José, Costa Rica, 3 teatros llenos. Y después llegamos por Perú y Ecuador, Colombia y más de México todavía.
¿Y eso mismo se retoma ahora 2 años después en marzo?
Medio fragmentado, digamos, ¿no? Sí. Pero en marzo arrancamos, a fin de marzo, ahí, con los shows en San José de Costa Rica, en Panamá y en Ecuador, que teníamos Quito y Cuenca, que son dos lugares que vamos muy habitualmente, ¿viste?
Pero, ¿y ahora qué lugar tienen las nuevas canciones? Porque el disco está por salir, ¿o no?
Sí. Primero, mira, vino eso de ver de dónde, de qué escribir, ¿viste? Porque también pasaba que Jueves era un disco, yo creo, ¿viste? Con Marioneta y con otras canciones, que la de la computadora, ¿viste? Que estaban, que la verdad que
están
recopadas para ser en vivo y que se tocaron, claro, muy pocas veces y que por suerte van a seguir acompañándonos, ¿no? Pero que hablaban ya un poco de ese espejo, como nos estamos siendo como humanidad y como, yo que sé, como sociedad.
Ustedes pasaron de hacer humor a de repente tener ese tipo de reflexiones en las letras, ¿no?
Sí. Un cambio. Igual en el humor, yo a veces haces un poco de flashback y decís, claro, pero yo qué sé, también tenían esa, dentro de ese humor, esa crítica social que siempre estuvo metida ahí adentro.
Más directo, como había más humor negro.
Exacto. Claro. Los 90 es totalmente distinto ahora al 2020, o sea, nada que ver, digamos, ¿no? Y yo creo que por suerte también. Ya te digo, a mí las cosas que me motivaban capaz cuando tenía 20 y pico años para escribir, hoy ya no, ¿viste? Y viceversa, digamos, ¿no?
Y esas canciones del disco Jueves, que fue el último disco entero que salió, también pegan mucho en público como el mexicano, el peruano, el ecuatoriano, ¿no? O sea, también era apuntado a esa gente, ¿no?
Yo, sin apuntar, te digo, Mariano. La verdad que a veces lo único que me fijo de repente, a veces es alguna cuestión, que sea una frase que no se entienda por muy criolla de acá, pero ni siquiera, porque sabes que incluso les gusta.
Ah, okay.
¿Viste? Vos, por eso es algo que no saben bien.
Bueno,
qué
nosotros
es, o
consumimos canciones mexicanas que tienen términos mexicanos.
Claro.
Pero no se preocupan entonces porque haya menos uruguayismos ahora en las letras del cuarteto.
No, si bien es cierto, los temas son más universales, viste, capaz que el concepto de la canción quizás es mucho más universal que los del cuarteto, ¿no? Capaz que sí, porque yo creo que se identificó muchísimo la gente. Hay canciones quizás más viejas, como Me Amo, ¿viste? Me Amo, que es una canción del 99, pero que nos fijamos nosotros que cuando cantamos esa canción sin estar editada, la gente le saltaba, ¿viste? Esa conexión, claro, ese narcisismo que sigue, ¿viste?
Impregnado.
Flor de piel, pasan los años.
Y, a ver, es cierto que cuando vos haces humor, para muchas personas, para muchos artistas, dentro del humor vale todo, ¿no? No hay límites. Hay humoristas que consideran que no hay límites para el humor, otros que dicen que sí, hay límites. Hoy, como músicos que hicieron rock con humor, Hay canciones que ya no se pueden tocar más en vivo porque generan sensibilidad. Y me detengo en un par de letras de canciones. El Putón del Barrio, Solo un Rumor. Uh-huh. Ese tipo de canciones, ¿no? Que realmente tiene una letra durísima hacia la mujer. ¿Hoy se pueden cantar en vivo igual?
No la cantamos.
No las cantamos.
Hace
más.
Mucho tiempo. Te digo más, no fue de un día para el otro, ¿viste? Yo creo que fue cuando... ese, aparte, como estamos hablando justamente, Mariano, de canciones que las conocía toda esa generación, uh-huh, de Uruguay, porque en la realidad sí, estaban todas, sí, las, sí, casas, no, de Uruguay, ¿no? Cuando ustedes eran más chicos, ¿viste?
Sí, sí.
Y paulatinamente, yo creo que mientras fue, esas canciones fueron, entre comillas, capaz que envejeciendo un poco en su mensaje, por llamarla de alguna forma.
Claro.
Ya, yo me había puesto ya, viste, a cambiar un poco también la óptica, ¿viste?
Y hoy te pueden caer con un caño, capaz, si las cantas en
el video. Obvio que sí. El Putón del Barrio es mucho más políticamente incorrecta que Será Solo un Rumor. De repente tienes imágenes fuertes.
Sí, es verdad. Hay una más dura que la otra, pero Solo un Rumor tiene partes que también son duras.
No, creo que en realidad fue adelantado porque fue A mí no me importa tu pasado.
Claro, claro.
Fue un adelantado dentro de todo.
Claro, no me importa porque yo te quiero amar. Chao.
Claro, es tipo, se dicen cosas horribles de vos, que de repente son de la vieja escuela, las cosas horribles que se dicen de vos, pero igual estoy reenamorada.
Es súper liceal.
Total, sí.
Yo la hacía bien...
de otra época,
me
¿no?
Me conectaba con un Roberto en los 70 o 80, digo, del liceo, que me gustaba una chiquilina, y venía lo demás y me decía, no te metas con esta. Yo la quiero amar.
¡Ay,
sí,
pues qué relinda canción! Así,
¿no? Un lenguaje.
Y después hay que pensar en otras cosas incorrectas que hacía el cuarteto. Por ejemplo, yo recuerdo la canción Maten a las ballenas. Hoy no la podrías hacer tampoco.
Sí. Mira, no la hacemos también, digo, por cómo va
evolucionando. Pero no las hacen, Roberto, por la evolución de la sociedad, por la crítica social, todo lo que se dice a veces del carnaval, del rock, varones del rock, todo esto, ¿no?, que es como una nueva ola que está sobre la mesa y que mujeres están hablando, dando nombres. ¿Van sí, un poco al ritmo de esta evolución?
Yo creo que, mira, como te decía, fue tan paulatino que no fue de decir, ah, va, está pasando esto ahora en el 2018, vamos a dejar... No fue así, uh-huh, porque desde que salió Raro, y te estoy hablando...
Sí.
Hace 2006, 14 años.
Un disco que les cambió la vida.
Que fue para otro lado, y que yo ya quería ir para otro lado como canciones, y el grupo como todo. Uh-huh. Dejamos de tocar esas canciones ahí. O sea, hace 14 años, fíjate vos, ¿no?
Igual Solo un Rumor la siguieron cantando unos años.
Muy poquito más, ¿eh?
Sí. Bueno,
muy poquito más. Pues digo, la única que sobrevivió un poco de esa etapa y que estamos tocando es Me Amo, El Cartero... Que no, también tiene,
y la de Artigas se rompe todo cuando te vuelca.
La Artigas rompe todo.
Se arma poco.
¿Ves? Pero esa que fue prohibida y censurada en los 90, hoy la escuchás y es un letrún, está divina.
Lo que pasa
canción,
es que yo claro, creo que hay un error quizás en el 90 de cómo se miraba y cómo estaba concebido el arte. Es como decís, bueno, ¿qué vale? ¿Vale todo o no vale todo? Y bueno, yo creo que ahora vale todo porque la humorada tiene que seguir estando, pero hay ciertas cosas que hay que cuidar.
Sí, pero hoy
porque hay cosas que pasan, están a la luz de los ojos, y hay cosas que ya no dan gracia.
Claro, pero las, claro,
la violencia
de
las mujeres,
la sociedad evoluciona.
La mujer,
fíjate que
ya no es gracioso.
No, por eso, en los 90, el Putón del Barrio no hería a nadie.
No.
Y el día que Artigas se emborrachó, hería a personas retrógradas. Hoy, el día que Artigas se emborrachó, no hiere ni al más retrógrado.
No sé, algún viejo loco.
Pero el Putón del Barrio puede herir a muchas personas, claro.
Sí, claro, sí, concuerdo.
Nos mandan Jueves, es un discazo, más allá del humor, las letras son más rebeldes y críticas que muchas bandas rockeras. Allá.
Mirá,
bueno, estamos por ese lado.
A propósito de los meses de emergencia sanitaria, Roberto, ¿sos de los músicos que esperaba más ayuda del gobierno en los momentos duros, en los momentos de depresión económica?
Ni la esperaba. Como nunca la esperé a través de esto, desde que tocamos con el cuarteto, y tampoco estaba tan de acuerdo en pedirla.
¿Ah, no? ¿Por qué?
No. En pedirla, hacer una distinción, ¿viste? Sí, con si empezaban a venir, por decirte algo, subsidios para otras áreas, obviamente que sí, uh-huh, ahí, ¿no? Pero no explícitamente, ¿viste? Como que me interesaba más, y yo creo que salió todo el tema de lo que era la gente que nos trabaja como técnicos, gente que cobra por show, viste, todo eso, sí, me interesaba, eso sí,
claro,
parecía, uh-huh, me apoyo mucho más, viste, porque dentro de todo también, yo sé que hay distintas categorías, pero dentro de los músicos seguimos dentro de todo cobrando regalías de los discos,
claro,
derechos de autor, algo,
un ingreso hay.
Que quedaste en cero, viste,
no, y ni te digo todo, si metiste hits, ¿no?
Bueno,
ahí
por eso, ahí, pero hay, son distintas, me preguntaste personalmente, yo te hice una...
Sí,
respuesta
vos
personal
pensás
mía.
Que en tu caso no ameritaba reclamar una ayuda más importante para la cultura y para los músicos, como se reclamó desde algunos sectores.
Para la parte de técnicos y toda la gente que está alrededor de los shows, sí. Para los artistas. Del otro sí venía todo bien, claro. Pero yo te digo que obviamente si se empezaban a dar subsidios para otras áreas, me parecía.
Claro, para los artistas lógico. Capaz que no era necesario reclamar tanto
eso. Y de repente, ¿qué artista? Pues te digo, viste, yo sé que hay, obviamente, para artistas que lo necesitaban me parecía bien. De repente había determinada clase quizás de músicos que ya te digo, como te digo, que tenés retribuciones por otro lado, que no sé si me parecía bien estar pidiendo al mismo tiempo que otra gente que sabe que no está cobrando nada.
Exacto.
¿Sí? Ahora, ustedes nos están llegando mensajes que tienen que ver con Navidad en las trincheras. Dice, todo bien, pero sigo siendo de los que Navidad en las trincheras no tiene rival.
Claro.
Dice, y dice que es el Unga, que dice, la ratita que andaba en los 90 en el almacén que estaba al lado de la casa de tus viejos.
Mira,
ay, Maldonado, en la calle Maldonado.
En la calle Maldonado, el
con los hinchas, como el cuarteto ya tuvo varias décadas y varias olas, están, primero están los fanáticos del cuarteto de los 80 de Soy una Arveja,
sí.
Que cuando nació Otra Navidad en las Trincheras dijeron, yo extraño Andamio Pizjuán,
ay, ay, ay,
los temas de los 80. Después está, obviamente, el boom de Otra Navidad en las Trincheras, que batió todos los récords. Y cuando,
y otro mejor
cuando,
raro.
Cuando salió Raro, lo, dijeron, no, yo extraño los 90, Otra Navidad en las Trincheras. Y ahora, y ahora capaz que están los fanáticos de Raro, que hace 5 años se fanatizaron, y dicen, no, no me gusta Jueves porque yo soy de la época de Raro.
Claro.
Es como que...
Pero no, es que pasa...
Mira, va generando los fanáticos de cada década.
Eso, sí. Y que antes, obviamente, no había tampoco redes sociales ni nada, que te lo decían cara a cara, o sea, era eso, ¿no?
Claro.
Cuando fue Navidad de las Trincheras, que fue un boom, pero mal. Yo digo, ustedes eran muy chicos capaz de repente ahí, pero mirá que se escuchaba en todos lados. O sea, la radio... Yo nunca había escuchado el cuarteto en FM, salían las FM. En las FM clásicas, digamos, ¿no?
De claro.
La, en las discotecas... Si vas a la discoteca y el final de la discoteca prendían las luces para irte y era el prendido con el cierre, ¿viste?
Claro.
Sí, era tremendo, ¿viste?
Pero ahí va, pero hay todo un grupo de uruguayos agarrados, ¿viste? De la nostalgia. Entonces, vos y Ricky, tu hermano, sí. ¿Cómo lidian con eso? Vos decías que ya estás curtido. Ya tienen una respuesta para todo diciendo, eso ya está, amigo. Yo ya lo traté en terapia, no sé si lo trataste. Tratalo
no,
vos.
No, capaz que me faltaría.
Soltá. ¿Les decís un cartel, soltá?
No. Yo los entiendo. Es así, ¿viste? Me pongo en el lado de fan. Yo como fan de muchas bandas, y me pasa a mí muchas veces que muchísimas veces, y no sé si la mayoría coincide, tu amor por una banda en el momento de cómo te enamoraste. Y eso fue con una canción en determinado
total.
Momento de la banda y de
te
tu vida.
Te conecta con tu vida y eso no hay manera
no hay,
de soltar.
No hay forma, ¿viste? Y ahí lo conoció muchísima gente que obviamente que era adolescente o que empezaba ahí, se recontra.
Ah, depende del momento de tu vida.
Cuarteto, ¿viste? Y te digo, ahí no me das trinchera. A mí me paraba gente en la calle diciendo, vos se vendieron. Era la clásica.
Extraño
el rock
de los
estaba,
80.
Era una mala papada, estaba haciendo plata con... rock,
claro,
¿te acordás, porque, Mariano? ¿No?
Claro, sí. Porque en los 80 eran otros ustedes.
No, ustedes se vestían de vieja y ahora están claro, cantando claro. El putón del barrio y no sé cuánto, ya a mí no me gusta. Estaban ya ahí, ¿viste?
Bueno,
hablando...
y el, perdona, tú que no, y el cuarteto tuvo eso de que metió hits en todas las décadas, desde que nació, en los 80, en los 90, en los 2000, y el Grammy Latino lo terminan ganando con un disco que no es ninguno de esos, lo ganan con Porfiado en 2012, o sea que también en la década de entre el 2010 y 2020 tuvieron otra ola importante que fue ganar dos Grammy Latino con la canción sí. Cuando sea grande, que sí. Es la que le escribe un hijo a un padre, en este caso vos, a tu viejo, pero que era algo que simbolizaba el relato de un hijo a cualquier padre, y la ganan con el disco, mejor disco pop rock, ¿no? Que sí. Fue Porfiado. Ese cual. Fue un mojón para ustedes.
Fue un mojón. Porque capaz que no, ahora, lo viste, cada año que pasa lo ves con más perspectiva. De que
pero con lejanía.
Un golazo, ¿viste? Oh, porque
decís, fue... No te va a gustar, está nominado todos los años y no lo gana nunca.
Es
y
que hay, es muy difícil.
Hay otras bandas nominadas que no ganan y el cuarteto ganó dos.
Y te digo, y no va por, ya te digo, por merecimientos capaz artísticos, obviamente. No, porque a veces vos comparás una cosa con antes y dices, a mí me gusta mucho más, yo qué sé, tal disco, no te va a gustar, está mucho más bueno que el otro que ganó de repente, ¿no? Pero se dieron los astros alineados en que en ese momento nos dieron ese Grammy Latino, que yo siempre lo aclaro, no es un jurado. Es una academia que es como los Oscar, digamos.
Claro. Son los mismos músicos que votan.
Músicos, discográficas, que toda gente relacionada
de la industria.
De la industria, que son 14.000 personas, de las cuales 70 son de Uruguay, por decirte algo. 12.000 deben ser de México. Entonces es muy difícil, porque a todas las discográficas y todo les sirve que ganen sus artistas,
claro.
Digamos, ¿no? Entonces fue una...
Un batacazo.
Un batacazo.
Roberto, hablando
sí.
Un poco del cuarteto y de las épocas por las que ha pasado y por la crítica que ha tenido sus letras, que ha sido cargado durante todas las etapas del cuarteto, ¿han tenido presión por parte de gobernantes, de políticos, de gobiernos, de esto no me lo cantes, esto que no sea masivo? ¿Han tenido alguna presión en algún momento de sus 40 años de éxitos de continuo?
Con la de Artigas.
La Artigas.
Solo con la Artigas.
No se podía pasar en las radios, ¿verdad?
No.
Un ministro de Educación y Cultura que la censuró y no podía salir en radio.
No, y los cassettes.
En horario de protección al menos.
Hubo una denuncia penal del Ministerio de Cultura. Eso fue lo más grave de todo.
Claro.
O sea, el propio Ministerio de Cultura.
Estamos hablando de qué época, de qué
98.
Gobierno. 98.
Era el gobierno de...
Segundo gobierno de Sanguinetti.
Sanguinetti.
Ay, ¿quién era el Ministro de Educación?
Estaba, ¿cómo se llama? Justo Sanguinetti estaba de viaje. Cuando fue ese momento, estaba Batalla, que era
vicepresidente,
había quedado de presidente. Pero bueno, ¿viste? Parecía una canción del Cuarteto en sí misma, todo el relato de lo que pasaba con la canción.
Pero actualmente ha arrastrado o ha dejado una resaca esa canción con alguna crítica o alguna...
No, fue el momento ese, ¿viste? Fue ese momento, esos días, ¿viste? Que se hizo la canción y toda la bola de nieve.
El empuje que tire.
Que se armó, que fue porque...
Qué buena prensa al final del día, buena prensa, porque después todo el mundo la quiere escuchar. En mi liceo pasaba eso.
Termino, te digo, con una frase de Artigas, sin vencido ni vencedor.
Sí, puede ser,
porque fue así.
Pero a la larga los benefició. Mirá que el Tren Bala, yo creo que el Tren Bala, que era ese disco, se vendió mucho más gracias a que censuraron la canción.
Sí. Puede ser, pero te digo, también como que ocultó otras canciones que capaz que estaban más... Claro. Que ni pensamos nosotros que iban a ser el corte de difusión y la...
Era el disco de Morcillo López, el primer uruguayo en la luna, que fue un éxito también, y el Uruguay-Brasil 1, el empate también con Brasil. Claro.
Roberto, sobre las canciones que grabaron, que ya están grabadas y van a salir en el próximo disco, ¿se puede adelantar algo más? ¿Hay alguna colaboración? ¿Tenés un bozal legal? No puedes decirlo.
No, puedo decirlo. Colaboración no hay. Lo que sí hay, viste, es una producción con... hicimos 3 o 4 canciones, no me acuerdo, con Eduardo Cabra, con Visitante, y otras con Héctor Castillo, que habíamos hecho también unas cuantas en el otro disco, que se vinieron para acá, para Montevideo.
O sea, Fiesta en lo del Doctor Hermes fue la primera canción, el sencillo que se largó. Sí. Y ahora, ¿cuántos temas ya tienen terminados?
8.
Ocho.
Ocho para... que serían los que salen en el...
Es un disco de 8 canciones.
La idea ahora es el 17 de febrero, si no me equivoco, que falta muy poquito. 2 semanas largamos el siguiente single. Ya les doy acá la...
¿Cómo se llama?
La total adelanto.
¿Cómo se llama esa canción?
¿Se puede decir?
Sí, se puede.
Sí, se puede.
Se llama La Ciudad Sin Alma.
Mirá.
La Ciudad Sin Alma.
Ese va a ser nuestro próximo...
El próximo sencillo.
El próximo sencillo dentro de 10 días.
¿Y el disco cómo se llama?
Wow.
El disco no tiene nombre todavía.
No tiene.
Eso es verdad. No tiene nombre.
¿Cómo es el proceso creativo de sacar el nombre del disco?
Ay, es el que más bola.
Mira,
¿viste?
Le duele la cabeza.
A veces tenés todas las canciones por lo general y después decís, bueno, ¿cómo lo juntás con un nombre? Y bueno.
Es difícil.
Jueves salió por eso, porque eran canciones que no tenían nada que ver una con otra. Teníamos una reunión entre todos y dijimos, ¿qué nombre? Un nombre que no quiera decir nada, como
qué
Jueves.
Increíble.
Dije, Jueves. ¿Por qué no? No te da ningún adjetivo.
Claro.
¿Viste? Que...
¿Por qué ahora se sacan discos con 8 temas y no más con 15 o 18 como antes?
Porque hay varias razones. Digo, no es es una cuestión también decisión personal de cada artista, digamos, eso, ¿no? Te digo más, hay gente que está sacando solo singles.
Claro.
Y está pasando eso. Ha pasado que el costo de la producción, viste, de una canción sigue siendo alto porque los productores salen caros, digamos, y se cuesta hacerlo. Y después lo otro, que cambió la manera de escuchar. Yo no sé ustedes, ¿cuántos siguen escuchando? En serio.
Sí, sí, se escuchan los discos.
Capaz que yo, te digo como músico, hace mucho que no escucho un disco entero.
Yo conservo un huevito en casa y ahí sigo escuchando discos. Pero, por ejemplo, en el auto ya no tengo tampoco para escuchar CD.
Yo
era gran hincha del CD.
Entonces me pasa mucho eso, viste, que vos sacás y ponés toda la fuerza en un disco con una canción que sea el barco insignia,
con
digamos,
un orden también.
Y después la gente no lo escucha. Y aparte después quedan, ¿cómo decirte? Está mucho eso de la música, de usar y tirar rápido, viste. El descarte de que... La gente, los más jóvenes quieren escuchar, bueno, ¿cuál es el single, el video, tal? Lo escuché y chau, te puedes ir para adelante, para
es
atrás.
Más aleatorio.
Sí, y sus videos son muy artísticos y muy buenos. Bueno, ¿eh? Vos pensás en los videos cuando escribís.
Sí, todos pensamos. Y los directores más que yo.
Tremendos algunos videos. El de Doctor Hermes es tremendo.
Sí, está muy bueno. Y la idea, ¿sabes qué? Es seguir por esa línea, ¿no? Hacer tipo 3 o 4 videos que tengan ese concepto de... ¿Viste? De esa claustrofobia que aparece. Bueno. Nosotros pensamos mucho, ¿viste? En Mario Lebrero, que para mí es mi escritor... Número uno.
Yo vi una película, ¿no es? El hombre de Walter, basada en un cuento de Lebrero.
Claro.
No se entendía nada. Era todo ilegible la película.
El director es el director de Hermes.
Ameglio, ¿no?
Ameglio.
Claro,
exactamente.
Era el director,
con él,
que actuaba Gustavo Scanlara.
Exacto,
ahí,
que actuaba Gustavo.
Todos lebreristas.
Sí.
Y que con él conectamos muchísimo, porque yo justo le dije el Lebrero, me dijo, ¿vos viste el hombre de Walter? Sí, lo había visto hace pila.
Sí.
Y quedó por ahí esa imagen, ¿viste? Tipo. Porque mi viejo era muy fanático de la ciencia ficción, ¿viste? Tenía toda una colección de ciencia ficción. De la más ciencia que ficción. También viste tipo los duros como Asimov, Bradbury, Lovecraft. Y en el medio de esa cantidad estaba La Ciudad, que era un libro de Lebrero, que era medio camino entre ciencia ficción y esa realidad ficticia, ¿viste?
Muy onírico,
divino.
Ahí.
y que hablaba de una ciudad del interior de Montevideo, de Uruguay. Entonces como que yo lo leí, que tendría 12 años, ¿viste? Me conecté con él desde ahí.
Nos mandan dos mensajes. El ministro de Educación en ese año era llamando FAU, un retrógrado nos manda.
No era FAU.
No, FAU era de batalla. FAU era de lo más progre que había ahí en el Partido Colorado, porque era de batalla.
Me imagino entonces, no era.
Yo no me acuerdo el nombre ahora, pero era otro.
Bueno, hablando de los featuring y de los singles, vos sabés cuál es la colaboración que más te piden, ¿o no?
Sí sé.
Hay una colaboración que te recontra piden. Y acá, mira, nos mandó un oyente y dice: ¿cuándo sale el dúo Los Muso?
Bueno. ¿Sabes lo que pensé que ibas a decir? Que le pedía la colaboración de Julieta Venegas, que es fan del cuarteto.
Sí.
Y realmente.
Puede ser una
realmente
que suya.
Yo, en realidad, con la hizo... que más he visto que me piden es con Residente.
Con Residente ahora, no, claro. Pues, yo me quedé más en el tiempo cuando Julieta Venegas dijo públicamente que escuchaba una banda uruguaya llamada El Cuarteto de Nosy, como que les abrió la puerta grande de México.
Ese fue con Raro. Con Raro.
Bueno, pero para, ¿no te han pedido con Julieta hacer un tema?
No, yo lo que he visto más, te digo, pedido de gente que me dice, con Residente he visto mucho más. ¿Viste?
Ah, está, pero en la, pero en la calle te dicen, che, ¿cuándo con Ricky? Pero ustedes dos como hermanos que siguen llevándose bien porque tienen la misma sangre.
¿Por qué no? Te digo yo, ¿por qué no?
Artísticamente no lo van a hacer una colaboración, ¿o sí?
Nunca digas nunca.
¿Por qué no?
En el disco este no hay. Yo también tengo un tema bastante personal, ¿viste? Con el tema colaboraciones, ¿viste? Que me lo preguntan en todas las giras que vamos, ¿por qué no haces un...?
Claro.
He hecho alguna colaboración, ¿viste? Con unos artistas que me han pedido, pero que me he copado con
la propuesta.
Con la propuesta y he participado en la propuesta, ponele. Hubo una colaboración ahora con un grupo colombiano, ¿viste? Que hice una parte de la letra y todo eso. Pero la colaboración solo por cruzar... seguidores de Instagram, viste, y todo eso, y a propuesta de tener nada que
no sos tan no hicieron eso. No, pero en este caso, de repente hay toda como una generación esperando, y tal vez es demasiada expectativa, ¿verdad? Como un dúo Muso.
Sí, no, pero puede ser. Mirá que de hecho con Ricky hicimos el. Cuando fue la crisis del 2002, que también fue, explotó todo, como la pandemia, pero que podías ir a hacer los shows, digamos, aunque la gente no tenía. Estaba todo mal. Hicimos el dúo Muso Hermanos, atendido por sus propios dueños.
Genial.
Que cantábamos con las dos guitarritas ahí, o sea, ¿por qué no?
Roberto, ¿cuándo van a festejar los 40 años del Cuarteto de Nos? Porque ustedes, si bien tienen un año de nacimiento como banda, no tienen una fecha específica del año.
No, está el 84, sí. como porque salió el primer disco que
como
era
como referencia, pero en realidad vos si te metes en la web del Cuarteto de Nos, te dice que se empezaron a formar en el 80.
Y es verdad. Pero claro. No como con el nombre.
Claro.
Con Ricky, con Tabela y un poquito después con Alvin.
Ahí va.
Empezamos a tocar sin el nombre Cuarteto de Nos.
Ahí va. Hasta
recién en el 84, capaz un poquito antes. Ahí que entra la nebulosa nuestra, ¿cuándo fue el primer show con el nombre Cuarteto
ahí
de Nos?
Ahí nace como banda el Cuarteto de Nos, después hacen el disco con Mandrake Wolf. Entonces ustedes tienen como referencia, ponele, para festejar sus 40 años, el 2024, digamos.
Ponele que sí, que esa es una
ahí
fecha.
Ahí explotaría todo.
Podría ser una fecha válida. Igual, viste, que nunca hemos festejado, ¿no?
No festejan aniversario.
Otro tema para hablar con mi futuro psicólogo.
Y pará, y tampoco nunca sacaron, salvo que esté y yo no lo haya encontrado, un DVD... De un concierto completo en vivo
también
del Cuarteto.
También es otra deuda que tenemos y también es algo que lo tenemos. Una deuda. Yo qué sé, el DVD también se ha ido deformando. Es que hoy.
Ya no hay DVD.
Bueno, claro, ahí va.
Yo qué sé.
Es una cosa por streaming.
Es como que pasó el tren, lamentablemente.
Claro, claro. Entonces, como que sí nos importa muchísimo el tema de tener cositas. Sacamos ahora un video en vivo de Hermes, por ejemplo, que lo estrenamos en Antilarena y lo pusimos ya enseguida, ¿viste? Claro. Que son otros lenguajes.
Sí, más cosas individuales.
Más rápidos, digamos, que lo del DVD. ¿No?
Estás concentrado en hacer música, obviamente, todo el Cuarteto de Nos. Pero, ¿tenés un pendiente de hacer radio? ¿Tenés ganas de hacer radio?
No. Hubo una época que me encantaba. ¿Sabés que sí? Que me encantaba. Te digo más, tener un programa de noche. Lo hablé un montón de veces con Gustavo Rey, claro. ¿Viste? Que ese tipo de programas. Así que
te hubiera encantado.
Me hubiera gustado mucho.
Igual, viste, verdad. Que eso después termina durando poco. Porque sí, me encanta. Después al año te empieza a reclamar la familia.
Bueno,
vos no estás a la hora de la cena.
No
podés ver el partido.
El tema que después, te digo, fue un momento que capaz que estábamos tocando más acá. Cuando empezamos ya con la gira. Y que el tiempo con la familia, y también que estaba Federica y todo, se me acordó y que estaba, es imposible, digamos, ahí. Pero el gustito lo tuve, te digo más. Sí.
Bueno, acá tenés las puertas abiertas siempre cuando quieras volver, ¿eh? Acá el tapabocas siempre te recibe.
Si la próxima
abiertos.
Pandemia, Dios nos libre, nos guarde,
no
hay.
Esperemos que no, por Dios,
mucho.
Esperemos que no.
Bueno, todos expectantes entonces, cuando saquen el disco y ahora que vuelven a los escenarios. Por el mundo primero.
Sí,
primero
vamos. Bueno, en realidad arrancamos acá, ¿no? Cuando fue
delante de la arena.
Hicimos sí, tres sí, ante sí. la arena. Claro,
la pregunta es: ¿qué otro toque habrá en Montevideo en 2022?
En Montevideo, yo me parece que hasta no. Hasta que presentemos el disco este, octubre, noviembre, no.
No, claro, ya se sacaron la gana. Pero ponele que octubre, noviembre, hay sí. otro recital en sí. Montevideo ya para presentar
sí,
este disco.
Exactamente. Que la idea es que salga el disco, ponele en junio.
Que la gente, logre digerir sí, los temas ahí está. Y presentan el
ahí
disco.
Está.
Ahí va.
¿Nos vamos a la tanda?
Gracias, Roberto.
No, gracias a ustedes. Un placer enorme.
Qué placer tener a Roberto Musso con nosotros en el programa inaugural. Gracias, Robert.
Gracias a ustedes.
La vida es una comida que se va enfriando. No sigan esperando. Decía el doctor Hermes a los invitados que iban llegando. Pasen y vean, ya saben de qué se trata. Aquí está el mando supremo, la florinata. Si precisan destrabar o torcer un dictamen, aquí habrá alguien que conoce a alguien que conoce a alguien. ¿Qué hay de malo en pedir un favor? Por un beneficio, por otro favor. Y el favorecido será un nuevo amigo que nos deberá siempre un favor. Y así se comienza a tejer la trama. Anida el poder. Acá no hay fuego ni humo, pero se cocina todo. Fiesta en lo del doctor Hermes. Fiesta en lo del doctor Hermes. Y si quieren ascender y a la cima llegar, y si quieren dividir para después reinar, bienvenidos a la fiesta.
El destapabocas.
El destapabocas.